Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Y esta mañana estaremos viendo el último de seis ejemplos que nos hablan de cómo nuestra justicia, la justicia del cristiano, debe superar esa justicia falsa de los escribas y los fariseos. Es decir, que aquí en este pasaje vamos a ver, y en todos los ejemplos, estábamos viendo cómo Jesús presenta el verdadero significado de la ley en contraste con la perversión de la ley que estaba siendo propuesta por los escribas y fariseos. Entonces, por favor, acompáñenme en la lectura del pasaje de hoy. Es Mateo 5 y vamos a leer a partir del versículo 43. Y dice así: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana y orando la misma oración que oraban los antiguos, pedimos que lo que no sabemos nos enseñes, que lo que no tenemos nos otorgues y que lo que no somos nos hagas, Señor. Por el poder de tu Espíritu oramos todo esto. Amén. ¿Quiénes son tus enemigos? Normalmente cuando pensamos en quién es un enemigo, pensamos en alguien muy agresivo, alguien muy violento, alguien que quizás nos está persiguiendo violentamente y que quiere quitarnos la vida. Pero la realidad es que muchas veces los enemigos no vienen en una forma tan agresiva y tan violenta. La realidad es que es posible que en nuestras mentes empecemos a ver como enemigos a diferentes personas por muchas diferentes razones. Por ejemplo, podríamos llegar a pensar en nuestras mentes en alguien como un enemigo porque quizás nos ofendió en el pasado, quizás es porque alguien nos ignoró cuando les hablábamos, quizás puede ser porque alguien nos habló con impaciencia, porque nos criticaron, porque tal vez tuvieron una mala intención con nosotros. O quizás podemos llegar a pensar en alguien como un enemigo simplemente porque piensa diferente que nosotros o porque no nos agrada y queremos evitar a esa persona. No sé si ustedes tienen personas así en su vida. Tienen personas así que quizás son difíciles de amar. Creo que si somos honestos, todos nosotros probablemente tendríamos que decir que sí, ¿no es cierto? Que hay personas en nuestras vidas que no son fáciles de amar. Y la pregunta es, ¿cómo lidiamos con esas personas? ¿Cómo nos llama Cristo a relacionarnos con esas personas? Y es justamente la pregunta que el pasaje de esta mañana busca responder. Esta mañana vamos a dividir el pasaje en dos partes. Y primeramente vamos a ver el llamado que Cristo hace sobre nosotros en relación a esas personas difíciles de amar. Y después vamos a ver en la segunda parte la razón por la que Cristo nos llama a seguir este llamado. Entonces vamos a ver primeramente el llamado. Y el llamado que se nos hace aquí en este pasaje es esencialmente a que podamos amar a nuestros enemigos. Que podamos amar a nuestros enemigos, que podamos no solamente amar a las personas que son fáciles de amar, sino también a las personas que son difíciles de amar, que no solo amemos a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Y vemos este llamado claramente reflejado en los primeros dos versículos, el 43 y el 44, donde Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Aquí en estos versículos, Jesús está respondiendo a un pensamiento común en esa época. Los fariseos estaban enseñando básicamente que uno debía amar a su prójimo, que debía odiar a su enemigo. Y si se ponen a pensar, esa es la manera natural en la que nosotros tendemos a responder a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Ponte a pensar, por ejemplo, en tu propia vida. ¿Cómo tiendes tú a responder a esos enemigos en tu vida? Generalmente tendemos a odiar a esas personas, ¿no es cierto? Si no buscas activamente destruir a esa persona, por lo menos tratas de evitar a esa persona. Pero definitivamente no amas a esa persona por naturaleza. Eso no es una respuesta natural. Lo natural es odiar a las personas que son nuestros enemigos. Y acá es interesante que los fariseos mismos estaban promoviendo esa forma de vivir y esa manera de responder a los enemigos. Ahora, una pregunta que quizás podríamos hacernos es de dónde los fariseos sacaron esta enseñanza. ¿Cómo es que ellos justificaban esto? ¿Cómo llegaron a abrazar esta manera de pensar? ¿Es que hay algún versículo en la Biblia que nos llama a hacer esto? ¿Es que hay algún pasaje en el Antiguo Testamento que diga que debemos amar a nuestro prójimo y odiar a nuestro enemigo? Y al reflexionar sobre esa pregunta, al buscar la respuesta a esa pregunta, lo que tenemos que finalmente concluir es no, que no hay ningún texto bíblico que diga lo que ellos estaban diciendo. No hay ningún pasaje que diga esto. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento entero y en ningún lugar encontrarán un versículo que dice amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. No hay un versículo que diga eso. Y por eso digo y resalto una vez más que lo que Jesús está corrigiendo aquí no es el Antiguo Testamento en sí, sino una incorrecta interpretación del Antiguo Testamento por parte de la gente de ese tiempo. Y obviamente es cierto que los fariseos para promover esta enseñanza estaban tomando como base un pasaje del Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que ellos lo habían distorsionado de tal manera que el producto final o lo que ellos estaban enseñando no era realmente un reflejo correcto de la mente divina de Dios, sino que era más bien un producto del corazón perverso y pecaminoso del hombre disfrazado con un atuendo de religiosidad. Para que ustedes vean cómo los fariseos estaban distorsionando la palabra de Dios y la instrucción original de Dios en el Antiguo Testamento, quisiera pedir si por un momento pueden abrir sus Biblias en Levítico 19, 18. Y mantengan un dedo o una mano en Mateo 5, porque la idea es volver a Mateo 5. Pero vayan por un momento a Levítico 19, 18. Y en Levítico 19, 18 dice así, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo varía la instrucción original de Levítico 19, 18 de lo que los fariseos estaban enseñando en Mateo 5:43? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes miran esos dos versículos con atención y con cuidado, algo que van a observar es que la enseñanza de los fariseos difiere de la instrucción original en por lo menos dos puntos esenciales. En primer lugar, la enseñanza de los fariseos omite la frase como a ti mismo. En lo que los fariseos estaban enseñando, ellos omitieron esa frase. Y eso es algo muy, muy serio, es muy importante. Y es porque la frase como a ti mismo establece un estándar para nuestro amor. Es un estándar muy alto, está llamando a que amemos no solamente con un amor frío o desinteresado, sino que ese amor realmente sea un amor como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, pone un estándar muy alto. Pero al remover esa frase, los fariseos estaban disminuyendo el estándar, estaban rebajando el estándar, estaban bajando la fuerza de esta instrucción y lo estaban haciendo de una manera que el estándar de Dios ahora era mucho más bajo. Pero además de quitar esa frase, los fariseos también agregaron algo a la instrucción original. Y lo que ellos agregaron fue la frase, y odiarás a tu enemigo. Esa frase, si se fijan en Levítico, no está en la instrucción original. Esa frase no está ahí. Esto es algo que los fariseos habían agregado. Entonces la pregunta es, ¿por qué los fariseos sintieron la libertad de agregar a las palabras del Antiguo Testamento? ¿Por qué ellos agregaron la frase y odiarás a tu enemigo a esa instrucción original de Levítico 19? Y las personas han tratado de buscar diferentes explicaciones y tratar de ver las diferentes razones de por qué ellos alteraron el pasaje de esta manera, pero al final del día, ninguno de esos argumentos realmente satisface. No hay una explicación que realmente nos deje satisfechos. Al final del día, los fariseos hicieron esto porque querían justificar su pecado. Ese es el punto de todo esto. Los fariseos no querían amar a sus enemigos y por lo tanto modificaron las escrituras para que no tengan que hacerlo. Eso es lo que hicieron. Y lo que hicieron en específico fue modificar el significado del término prójimo, para que ese término excluya a todas las personas que ellos no querían amar. No sé si ustedes recuerdan la conversación que Jesús tiene con el intérprete de la ley justo antes de dar la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan eso? Jesús está hablando con este intérprete de la ley y básicamente ambos están de acuerdo con que la ley los llama a amar a su prójimo, ¿no es cierto? Y después, ¿qué es lo que dice el intérprete de la ley? En Lucas 10:29 nos dice que el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y qué es lo que este hombre está haciendo? No sé si ven lo que está haciendo acá. Lo que este hombre está haciendo es redefinir los términos. Ese es el punto. Él está diciendo, tal o cual persona no es mi prójimo y por lo tanto yo no tengo ninguna obligación de amar a esa persona. Y entonces, como pueden ver, estaban cambiando el significado de las palabras para evitar las implicaciones del llamado de Dios. Es la forma que ellos en ese tiempo estaban esquivando el llamado de Dios para sus vidas. Y lamentablemente, es la manera que hoy en día muchas personas también tratan de esquivar el llamado de Dios para sus vidas. Hoy en día, cuando la Biblia dice algo que no nos agrada, muchas veces lo que hacemos es empezar a redefinir los términos para que esas implicaciones no caigan sobre nuestras vidas. Y es lo que hacían ellos, es lo que también se hace hoy en día. Pero Jesús no va a caer en ese juego de palabras. Como podemos ver en este pasaje, Jesús deja muy en claro quién es el prójimo, ¿no? Y lo que nos muestra es que el prójimo incluye a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, que es a todas esas personas que somos llamados a amar. Miren cómo Jesús hace esto en el versículo 44, volviendo a Mateo 5:44. Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Acá en este versículo, Jesús no deja mucho espacio para la interpretación, ¿no es cierto? Jesús deja muy en claro que su expectativa es que amemos a todas las personas, que amemos no solamente a las personas que son fáciles de amar, sino también a las personas que son difíciles de amar. Que amemos no solamente a las personas que son agradables, sino también a las personas que no son agradables. Que amemos no solamente a aquellos que lo merecen, sino también a aquellos que no lo merecen. Jesús deja muy en claro que su expectativa es que amemos a todas las personas. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso en la vida real? ¿Qué significa eso en la vida real? ¿Qué significa amar a todas las personas? ¿Qué significa amar a mi enemigo? Significa que tengo que intentar, por arte de magia, dejar de sentir algo que en este momento siento. Significa que tengo que tratar de sentir algo que no siento y que no sé cómo puedo llegar a sentir o cuál es el punto. Y creo que realmente ese no es el punto de lo que Jesús está diciendo aquí. Y algo que es importante que podamos entender es que si bien el amor puede incluir sentimientos de atracción y de afecto hacia otra persona, en realidad el amor va mucho más allá de eso. El amor es mucho más que eso. En esencia, el amor es esa determinación de buscar el máximo bienestar de la otra persona. ¿Escucharon eso? Que el amor es ese compromiso, esa determinación de buscar el máximo bienestar de otra persona. Y puesto que es ese compromiso más que solamente un sentimiento, significa que yo puedo buscar amar a otra persona independientemente de lo que yo siento en este momento, independientemente de la temperatura de mi corazón en un momento dado. Hace algún tiempo, alguien que yo conozco estaba luchando con amar a una de sus amigas. Estaba luchando con sentimientos de enojo y de amargura. Y era porque su amiga no la había tomado en cuenta para algo muy importante en su vida. Y entonces, esta persona decía, como esta persona no me tomó en cuenta, yo no la voy a tomar en cuenta. Como esa persona no me hizo parte, yo no la voy a hacer parte. Y de hecho, ni siquiera voy a considerarla mi amiga, porque una amiga verdadera me hubiera tomado en cuenta. Y entonces estaba pasando mucho tiempo con estos sentimientos de amargura y de enojo y de frustración, hasta que finalmente llegó a la conclusión de que tenía que hablar con alguien acerca de esto. Y entonces fue a hablar con otra amiga que es muy madura en su fe y muy sabia, y le comentó lo que le estaba pasando, ¿no? Y le dijo, ¿qué hago con todo esto? Porque yo tengo estos sentimientos de amargura, tengo estos sentimientos de enojo, y sé que los sentimientos están mal, pero no sé cómo deshacerme de ellos. Y le decía incluso, si alguien viniera a mí con este mismo problema, yo sería capaz de mostrarle todos los versículos en la Biblia que hablan de esto y podría decirle todo lo que la Biblia dice acerca del enojo y la amargura, y lo sé todo, pero aunque sé todo eso, no cambia la forma que siento. Igual sigo sintiendo, aunque sé todos esos versículos, sigo sintiendo amargura y enojo en mi corazón. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo cambio estos sentimientos para que pueda actuar en amor hacia esta persona que me ha lastimado? ¿Y saben qué le dijo su amiga? Le dijo, obedeces. Obedeces. Eso es lo que tienes que hacer. Es obedecer. Y le dijo, yo entiendo completamente lo que tú me estás diciendo. Le dice, yo también he tenido experiencias similares, donde alguien me ha lastimado y yo soy llamada a amar a esa persona y sé que no es fácil. Pero lo que yo trato de hacer en esos momentos es simplemente actuar en obediencia a lo que sé que Cristo me llama a hacer con respecto a esa persona, independientemente de cómo yo me siento en el momento. Yo no puedo cambiar lo que siento, pero sí puedo cambiar y puedo tomar una decisión de actuar en obediencia a lo que Cristo me llama a hacer, independientemente de cómo me siento. Y fue un consejo muy sabio. De hecho, me hizo recuerdo algo que C.S. Lewis dice en su libro, Mero Cristianismo. C.S. Lewis dice lo siguiente. Dice, no pierdas tu tiempo preguntándote si amas a tu prójimo. Actúa como si lo hicieras. Tan pronto como hacemos esto, descubrimos uno de los más grandes secretos. Cuando te comportas como si amaras a alguien, pronto llegarás a amarlo en verdad. Si lastimas a alguien que no te agrada, descubrirás que te desagrada aún más. Si le haces una buena acción, descubrirás que te desagrada menos. Eso es lo que dice Lewis. Y es muy cierto. Es verdad que no puedes cambiar tus sentimientos por arte de magia. No puedes hacerlo. Pero lo que sí puedes hacer es escoger caminar en obediencia a Cristo, más allá de lo que sientes. Si bien no puedes cambiar tus sentimientos, sí puedes tomar la decisión de actuar en amor, de hacer lo que es mejor para el bienestar de esa persona. Y lo que muchos cristianos han dicho por experiencia es que al hacer eso, al caminar en esa obediencia, Dios usa eso para cambiar también nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos eventualmente siguen a nuestras acciones. Pero todo esto empieza con esa determinación de seguir a Cristo en obediencia. Por tanto, pensando en todo esto y pensando nuevamente en esas personas que capaz son difíciles de amar en tu vida, pensando en esos enemigos, quiero preguntarte, ¿cuáles son algunas maneras prácticas en las cuales tú puedes amar a esa persona? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas que tú puedes servir a esa persona? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que tú puedes buscar su más alto bienestar? Y sin duda, al pensar en eso, al reflexionar en qué podemos hacer, una buena respuesta es la oración, ¿no es cierto? Todo empieza ahí. Una de las primeras cosas que podemos hacer es orar por esa persona y orar por nuestra actitud hacia esa persona. Pero más allá de eso, ¿cómo más te está llamando Cristo a caminar en obediencia en relación a esas personas? ¿Cómo se vería para ti el amar a tu enemigo? Creo que hay mucho para reflexionar en esto, para que no quede en algo teórico, sino algo que realmente nos lleve a decisiones prácticas en nuestras vidas. Pero habiendo visto el llamado que Jesús hace de nosotros, vamos a proceder a la segunda mitad del pasaje y vamos a ver la razón de por qué Jesús nos hace este llamado. ¿Cuál es la razón que Jesús da para que amemos a nuestros enemigos? Y en esencia, la razón que Él da es que somos hijos de un Padre de amor. Que somos hijos de un Padre de amor. Esa es la razón por este llamado. Y Jesús deja esto muy en claro en el versículo 45. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo acá? ¿Cuál es el punto de esto? Lo que Jesús nos está diciendo aquí, en esencia, es que de tal palo sale tal astilla, que de tal padre sale tal hijo. Eso es el punto de esto, ¿no? Se supone que un hijo debería parecerse a su padre en algún sentido. Y eso pasa muy a menudo en las relaciones físicas de parentesco, ¿no? Pero si eso sucede en el ámbito natural, ¿cuánto más esto debería suceder en el ámbito espiritual? Es decir, que si verdaderamente somos hijos de Dios, deberíamos parecernos a nuestro Padre espiritual en algún sentido, ¿no es cierto? Si somos hijos de Dios, si Él es nuestro Padre espiritual, se supone que deberíamos reflejar sus atributos en algún sentido. Y en específico, deberíamos parecernos a Él en ese espíritu de amor. No solamente por aquellos que lo merecen, sino también por aquellos que no lo merecen. En la última parte del versículo 45, Jesús explica cómo Dios derrama una especie de gracia común sobre todas las personas, independientemente de cómo ellas responden a Él. ¿No es cierto? Nos dice que hace salir el sol no solamente sobre los buenos, sino también sobre los malos. Nos dice que hace llover no solamente sobre los justos, sino también sobre los injustos. Es decir, que Él está derramando una forma de gracia común a todas las personas, independientemente de cómo ellos responden a Él. Y si bien es verdad que un día los pecadores tendrán que sufrir las consecuencias eternas de su rechazo y de su rebeldía contra Dios, en este momento, en el presente, Dios manifiesta un increíble grado de gracia y de bondad, no solamente a los que le aman y le adoran, sino también a aquellos que le ignoran y lo rechazan. Dios muestra una gracia común aun a aquellos que levantan el puño al cielo y dicen, te odio con todo mi corazón. Aún a esas personas, Dios en este momento les está dando la gracia de tener aire para respirar, de tener agua para tomar, de tener alimento para poder vivir. Dios, aunque esas personas no lo merecen, Dios los está sosteniendo en sus manos y les está dando una gracia común en este momento. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, puesto que nuestro Padre Celestial es bondadoso con todas las personas, independientemente de cómo le tratan, nosotros, sus hijos, deberíamos también amar a todas las personas independientemente de cómo nos traten. Porque se supone que el hijo debería parecerse a su padre en algún sentido. Ese es el punto de lo que Jesús está diciendo aquí. Y algo que debería quedar claro de todo esto, y que vemos en este pasaje, y que se asume, es que no todos somos hijos de Dios. Que no todos somos hijos de Dios. En nuestro estado caído, en nuestra pecaminosidad, somos más bien, por naturaleza, hijos del diablo. Vemos que la Biblia dice que las personas por defecto somos hijos del diablo y que nuestro destino eterno y final es el infierno. ¿Quiénes son hijos de Dios? Son hijos de Dios solamente aquellos cuyos pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo, que hayan sido adoptados a la familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y que han recibido una nueva vida. Esas son las personas que son hijos de Dios, ¿no es cierto? Pero si no somos hijos de Dios, si no hemos sido adoptados, si esas realidades no han sucedido en nuestras vidas, significa que somos enemigos de Dios, que estamos perdidos y que nuestras almas corren un peligro eterno, porque nos estamos dirigiendo hacia el mismísimo infierno. Y entonces, algo que es de suma importancia y de urgencia en este pasaje y para nuestras vidas, es que podamos examinar nuestros corazones y evaluar si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque es posible estar autoengañados. ¿Y saben cuál es una de las pruebas más certeras para saber si verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Cuál es una de las pruebas más certeras para saber si tú eres hijo de Dios verdaderamente? No es que hayas levantado tu mano en una reunión. No es que hayas repetido unas palabras cuando alguien oraba. No es ni siquiera que te hayas sumergido bajo las aguas del bautismo. Eso no garantiza nada. Las personas hacen eso y terminan perdidas porque hacen cosas externas sin que haya una transformación verdadera del corazón. No hay vida espiritual realmente. ¿Qué hace? ¿Cuál es la prueba más certera de que verdaderamente eres hijo de Dios? Una de las pruebas más certeras es que tú puedas mirar tu vida con honestidad y que puedas evaluar si las cualidades que caracterizan a tu Padre Celestial son también las cualidades que caracterizan tu vida. Si ves que realmente hay vida espiritual en ti, que veas si realmente Él está produciendo esos cambios, porque Él está morando en tu vida. Y obviamente no es algo perfecto, pero si ves progresivamente que Él te está transformando, que hay una sensibilidad espiritual hacia Él, que hay vida espiritual en ti, esa es la prueba más certera. Y Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, dice, para que seamos hijos de nuestro Padre en los cielos. Lo que Jesús está haciendo aquí no es tratar de darnos a entender que nos ganamos un lugar en el cielo amando a nuestros enemigos. Ese no es el punto. El punto es que si tú verdaderamente eres hijo de Dios, te vas a parecer a tu Padre. Y por lo tanto, una de las maneras que tú puedes evaluar tu vida es que puedas mirar y decir, las cualidades del Padre Celestial son también las cualidades que están creciendo progresivamente en mi vida. Es una de las maneras más certeras que tú puedes evaluar tu vida y ver dónde estás. donde tú puedes decir, ¿realmente soy hijo de Dios o sigo siendo hijo del diablo? Es una pregunta para que nos podamos evaluar. Quiero preguntarte, ¿hay evidencias en tu vida de que verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Hay evidencias? ¿Hay evidencias de que las cualidades que caracterizan al Padre Celestial son también las cualidades que caracterizan tu vida? ¿Hay en tu vida esa disposición de seguir a Dios, aun cuando no es fácil seguirlo? ¿De amar a las personas, aun cuando no son fáciles de amar? Jesús dice, continúa diciendo en el versículo 46 y 47, dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? ¿Cuál es el punto de esto? El punto es que no hay nada especial en amar a las personas que son fáciles de amar. Ese es el punto. Que no hay nada especial, absolutamente nada especial, en amar a aquellos que nos tratan bien a nosotros. Incluso los más grandes pecadores, los más grandes paganos, los más grandes ateos son capaces de hacer eso. Incluso Hitler amaba tiernamente a su madre. Aún el peor terrorista ama a las personas que están más cercanas a él. No hay nada especial en eso. Lo que realmente da ese testimonio de que la presencia de Dios está en mí es que no solamente estoy buscando amar a aquellos que son fáciles de amar, sino también a aquellos que son difíciles de amar. Que no solamente amo a mis amigos, sino también estoy buscando amar a mis enemigos. Y por lo tanto, la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos al reflexionar en este pasaje es la pregunta del versículo 47. Y la pregunta es, ¿qué haces más que otros? ¿Qué haces más que otros? ¿Qué cualidades hay en tu vida que no hay en la vida de alguien que no conoce a Cristo? ¿Qué cualidades o qué actitudes hay en tu vida que no hay en la vida de alguien que no ha nacido de nuevo en Cristo? Y si la respuesta honesta a esa pregunta es nada, que yo soy exactamente igual que la gente del mundo que no conoce a Cristo, yo diría que eso es una señal de peligro, honestamente. Es una señal de peligro, es una advertencia. Porque quizás lo que está señalando es que no eres realmente hijo de Dios. Y es porque si el Dios Todopoderoso realmente viviera en ti, se esperaría que haya algo diferente. Se esperaría que haya algo en ti que no se puede explicar en términos naturales. Que Dios esté produciendo algún cambio y que por lo menos haya el deseo de seguir su voluntad. Que por lo menos, si bien quizás hay caídas, si bien capaz no lo hacemos perfectamente, que por lo menos haya esa convicción de que yo necesito seguirlo y que yo necesito ser transformado por Él. Pero si no hay absolutamente nada de eso, lo más probable es que no soy realmente hijo de Dios, que no he nacido de nuevo y que no hay ningún tipo de vida o sensibilidad espiritual en mi corazón. Y entonces es algo para que realmente podamos examinar en nuestras vidas. Jesús termina en el versículo 48 con una conclusión que si bien le da cierre a toda la sección que ha empezado en el versículo 20, donde Jesús ha hablado de la justicia mayor del cristiano, también es una conclusión muy apta para este pasaje que estamos viendo esta mañana. Jesús dice en el versículo 48, por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Lo que Jesús está haciendo aquí es poner delante de nosotros aquella meta hacia la cual todos nosotros, todos los cristianos, deberíamos estar caminando. ¿Cuál es esa meta? No es una serie de reglas y principios, no es un estándar de moralidad humana, no es una serie de normas y preceptos, no es nada de eso. Nuestra meta es la misma perfección de nuestro Padre Celestial. es ser santos como Él es santo, es ser perfectos como Él es perfecto. Esa es nuestra meta. Y si bien puede ser que en este lado de la eternidad no vamos a alcanzar esa meta, debería ser por lo menos la meta hacia la cual estamos caminando. Y la meta en la cual estamos viendo progreso, porque es la meta hacia la cual vamos a un día llegar y que Cristo va a completar en nuestras vidas. Y por lo tanto debemos aspirar a ser distinguidos por el amor, como nuestro Padre es distinguido por el amor y como nuestro Padre se distingue por el amor. Y capaz en este proceso, algo que nos puede ayudar a amar a aquellos que no son fáciles de amar, amar a esos enemigos, es que podamos recordar que hubo un momento en el que tú y yo fuimos esos enemigos, que hubo un momento en el que tú y yo éramos esas personas difíciles de amar, que nosotros éramos esas personas. La Biblia enseña que antes de que Cristo nos salve, tú y yo éramos enemigos de Dios. Estábamos tan empecinados en nuestra rebeldía, en nuestra desobediencia a Dios, que le pesó a Dios habernos creado. Eso dicen en Génesis, que le pesó. Y sin embargo, a pesar de que nosotros éramos esos grandes y viles pecadores, ¿qué es lo que Dios hizo con nosotros? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué hizo con nosotros estando en ese estado tan deplorado? ¿Qué hizo con nosotros siendo criaturas tan inmerecedoras y tan difíciles de amar? ¿Qué hizo? ¿Nos desechó? ¿Nos destruyó? ¿Nos abandonó? ¿Nos limpió de la faz de la tierra? No, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios hizo? Aunque nosotros quizás merecíamos todo eso, Dios no hizo eso con nosotros. Lo que Dios hizo con nosotros fue amarnos. Y nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y es en la medida que nosotros podamos recordar eso, recordar lo que yo era indigno y que sigo siendo indigno en mí mismo, al recordar eso, es que Dios, yo voy a tener las fuerzas, la motivación para extender ese amor, esa gracia hacia aquellos que no lo merecen y hacia aquellos que son difíciles de amar. Porque si yo recibí esto, entonces yo debería estar dispuesto a extender a otros un poco de lo que yo he recibido. Que Dios nos ayude realmente en esto, a caminar en dependencia a Él, al seguir este llamado de amar a nuestros enemigos. Porque como dijo Martin Lloyd-Jones, muy bien, nunca ha habido un hombre fuera de Cristo, aparte de Cristo, que pueda hacer esto. Y por lo tanto es de suma importancia que si esto va a ser una realidad en nuestras vidas, la única manera que esto va a suceder es en dependencia a Él y por el poder de su Espíritu. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y Padre, te damos gracias porque aunque tu palabra muchas veces es fuerte, es difícil de escuchar, Señor, es muchas veces, Padre, siempre, Padre, en realidad, esas advertencias son para nuestro bien, Señor, para despertarnos de la realidad en la que estamos, para traer convicción y para conducirnos hacia ti por medio de Cristo. Padre, oramos que traigas esa convicción a nuestras vidas, Señor, que produzcas arrepentimiento donde se requiera arrepentimiento, Señor, y que produzcas transformación en nuestras vidas, que realmente podamos caminar en dependencia a ti para poder vivir esto en nuestras vidas. Padre, te agradecemos porque como veíamos ahora al final, Señor, nosotros éramos esos enemigos, nosotros éramos esas personas despreciables, esas personas difíciles de amar. Pero Padre, te damos gracias porque no nos diste lo que nuestros pecados merecían. Y Padre, oro que cada uno de nosotros podamos también al entender cuán inmerecedoras éramos, Padre, cuánto tú has hecho por nosotros, siendo nosotros enemigos. Que al entender eso, Señor, nosotros también podamos extender esa misma gracia, esa misma misericordia hacia nuestros enemigos. Pedimos que nos transformes y que cada día, Señor, podamos parecernos más a Cristo en estas cualidades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.